Leandro, estás nominado. Buenas, buenas, ¿cómo estás?
Oye, vos.
¿Cómo te sentís que estás nominado para dejar la casa?
Creo que voy a dar todo de mí para que la gente me deje adentro.
Bueno, acordate, Leandro el 9009 para salvarte. ¿Cómo están? Bueno, supongo que ya se habrán dado cuenta que hoy vamos a hablar de Gran Hermano.
Psicología de Gran Hermano.
Exacto. Sí, no chusmerío, si vinieron por el chusmerío, quédense igual porque es interesante, pero no hay chusmerío.
Bueno, para el tema de que elegimos para hoy, primero, bueno, porque Gran Hermano está en batalla,
Sí.
está en Argentina, hay una nueva edición,
Sí.
sabemos que es un formato mundial, ¿sí? Que se diseñó por John de Mol en 1997.
Sí, en Holanda, ¿no?
Claro, exactamente, tiene
Sí.
origen en Holanda, ¿sí? Primeramente se había pensado para hacerlo entre seis participantes.
Sí.
Meterlos a todos en una casa y ver cómo reaccionaban.
Y básicamente cómo se mataban entre ellos.
Algo así.
Sí.
Y después se decidió que al principio iban a ser entre 12 y 16 participantes,
Sí.
que hoy en día son más, me parece.
Sí, hoy en esta edición entraron 22, así que
Ok, bueno, son 22. Y con el tiempo también se alargaron los tiempos, se
sí.
prolongaron más los tiempos de encierro.
Claro.
¿Sí? Yo estuve investigando, obviamente, para hacer el podcast de hoy
Sí.
sobre Gran Hermano, sobre la historia, sobre cómo la producción, obviamente, elige a los participantes y el equipo que hay detrás de esa selección, cuáles son los procedimientos, ¿no? Para poder hablarles de este tema.
Y además, ¿qué es lo que buscan también, no? Porque son perfiles muy particulares.
Sí, son perfiles particulares y. Ahora vamos a hablar de ese tema.
Bien, perfecto, dale.
Quería introducirte un poco en el tema hablando cuál es el objetivo, ¿no?
Sí.
De este encierro.
Sí.
Tiene que ver mucho con, no sé si recordás a Foucault en sociología.
Ah, no. O
Bueno,
sea, me suena, pero no, ni idea.
Foucault fue un sociólogo, sí, él hablaba de dentro de las tantas cosas que habló.
Sí.
Él habló del panóptico. ¿Te
Sí.
suena?
No, tampoco.
Bueno, el panóptico es un tipo de diseño arquitectónico carcelario diseñado por un filósofo.
Sí.
La idea del panóptico es una cárcel
Sí.
de 360 grados en la cual en el medio de la cárcel hay como si fuese una especie de garita de seguridad
Sí.
que también tiene visión de 360 grados y todas las habitaciones donde están los presos
Sí.
pueden ser observadas por esta
Esta garita,
garita,
sí.
¿sí? Durante las 24 horas del día porque hay un guardia
Sí.
que está observando el comportamiento de los presos.
Sí.
Es decir, del lado de adentro de la cárcel se ve absolutamente todo las 24 horas del día.
Bien.
¿Esto qué hace? Que el preso, ¿sí? Esté de alguna manera se sienta manipulado por la mirada del otro, ¿sí? Y tiende a tener una cierta pasividad, porque si vos estás siendo observado, no te
No
va.
actúas como normalmente actuarías si sabes que tenés que actuar.
Claro. Bueno, esto es un poco lo que pasa en Gran Hermano. Si vos prestás atención, al principio los participantes cuando ingresan están pendientes de la cámara,
Sí.
pero lo que te dicen es que a medida que avanza el tiempo pierden un poco la noción de que detrás de los espejos hay una cámara o hay personas que lo están observando,
Claro. Sí,
¿no?
es como un acostumbramiento.
Sí. Después, un poco más tarde, empiezan a interactuar justamente con esas cámaras y uno los observa que interactúan. Sí, con esta cámara y saben que del otro lado, por supuesto, hay gente que los está mirando,
Claro.
¿no? Que hay televidentes, que se está viendo en todo el mundo
Sí.
y entonces empiezan a interactuar con el público que está afuera.
Sí.
No tienen reloj, con lo cual tienen una pérdida
Absoluta del
de
tiempo.
la temporalidad,
Sí.
¿sí? De la orientación, porque es temporo A ver, te diría que es temporoespacial. Si bien saben que están adentro de una casa, no saben lo que está pasando en el contexto de afuera.
Claro.
No reciben ningún tipo de información, ¿no?
Sí.
De hecho, es una de las reglas. No poder filtrar información de la afuera. Claro. Entonces, a ver, en pocas palabras, la persona que ingresa a la casa de gran hermano...
está presa.
Sí. Pierde el derecho más importante que tiene el ser humano. ¿Sabes cuál es el derecho más importante?
La privacidad.
No, la libertad.
Ah, bueno, por ahí anda.
¿Sí?
Sí.
Ese es el derecho más importante que tiene un ser humano.
Sí.
La libertad.
Claro.
Es estar preso.
Claro, sí, por eso.
Con la diferencia de que acá...
son voluntarios.
Son voluntarios, cobran un sueldo por estar ahí.
Tienen un premio al final.
Tienen un premio que es bastante oneroso, ¿sí? Pero hay que llegar a ese
lugar. Sí.
No solamente por mérito propio, sino también dependés... de que montón, la gente
sí, te vote. Un montón de factores que, o sea, no solamente la gente, también tus compañeros, o sea, es como mucho.
Exactamente. Decíamos que es voluntario.
Sí.
No obstante, estos participantes tienen que pasar por un periodo de selección de varias pruebas.
Sí.
Primero mandan un video.
Sí.
¿No? Presentándose y demás. De eso va el casting. Se presentan miles y miles de personas.
Sí.
Que quieren concursar. Después analizan esos videos y ven, investigan un poco sus redes, ¿no? Los trabajos que hayan hecho en los medios, la cantidad de seguidores. Hoy en día se le presta mucho atención al tema de las redes porque vos pensás que cuando se originó el programa no existían las redes sociales.
No, eran completos desconocidos en ese momento.
Claro, no había Instagram, Facebook. Claro. Entonces, bueno, hoy en día... sí, esto es como un indicador más que se tiene en cuenta, una variable que se tiene en cuenta para ver si estas personas van a ser exitosas el día de mañana o dentro de la casa.
Claro.
¿Por qué? No solamente se busca que midan rating y que generen algún tipo de atractivo dentro de la casa, de contenido, sino que además se busca un perfil a futuro que pueda ser introducido a largo plazo.
Claro, o sea, que salga una modelo, un actor, cualquier cosa. Como varios que han salido.
Claro, exactamente. Porque no te olvides que la producción tiene un contrato con estos participantes y no los largan tan fácil. Es claro. Decir, están un tiempo con ellos, con un contrato donde tienen una exclusividad, claro. Además, ¿no?
Sí, y a la televisora que lo emite... le conviene en realidad que después de terminado el programa siga generando ingresos.
Siga generando ingresos, por supuesto, a largo plazo.
Claro.
¿No? Y bueno, entonces hablamos un poquito de cómo se lo selecciona. Te dije que se hace un casting.
Sí.
Una vez que se hizo una preselección de aquellas personas que consideran que pueden llegar a ingresar, recién ahí entra el equipo de salud mental.
Sí.
Y empiezan con las pruebas psicológicas. ¿Por qué se le toman pruebas psicológicas a las personas que van a ingresar? Porque se descartan patologías graves.
Y a ver, es un peligro. O sea, por más de que llame la atención como rating, yo me imagino que es muy peligro tener un psicópata, un asesino ahí adentro.
Sí. Psicopatías.
Sí.
Es decir, perversiones.
Sí.
Y estructuras psicóticas.
Claro.
¿Por qué? Porque pueden tener un brote psicótico dentro del encierro.
Sí.
Y obviamente esto es contraproducente no solamente para el participante, sino también para...
sí, todo el programa.
Toda la estructura del programa.
Sí.
Entonces, todas las organicidades que se puedan descartar.
Sí.
Y, pero obviamente personas que tengan patologías orgánicas graves no ingresan.
Claro.
¿No? Que necesiten de una asistencia.
Sí, un tratamiento.
Exactamente.
Claro.
Sí, de hecho, como hacen pruebas dentro de la casa, si vos observás, no han habido, por lo menos en Argentina, que yo recuerde, personas con algún tipo de dificultad motriz.
Claro.
Sí.
Sí, ni tampoco, por ejemplo, una obesidad mórbida ni nada por el estilo. Ha habido gorditos, pero normal. Volvemos a lo normal. No es normal, pero bueno, o sea, dentro de la media.
Sí, yo creo que cuando vos hablas de obesidad mórbida, te estás refiriendo a una obesidad ya grave.
Extrema, sí.
Donde puede generarle algún tipo de problemas.
De problemas físicos, sí.
Sí, claro. No, por supuesto, porque también sería un factor de riesgo.
Claro.
¿No? Es por ejemplo, introducir un participante con enfermedad coronaria.
Claro.
Obviamente no podría
entrar. Se te muere ahí, sí, olvídate.
Sí. Bueno, una vez que pasan estas pruebas, que por lo que estuve investigando, tienen que ver con pruebas de personalidad también, y obviamente las que te dije que descartan patología orgánica.
Sí.
Pero cuando... ¿Te acordás cuando hicimos el capítulo de psicotécnicos?
Sí.
Que yo te dije que muchas evaluaciones no descartaban personas,
claro,
sino que se hacen para seleccionar justamente la persona indicada.
Sí.
Bueno, una de las cosas que hace el programa es captar ciertos tipos de personalidad,
uh-huh,
o personas con rasgos de personalidad que pueden llegar a impactar. No se seleccionan personas que tiendan, por ejemplo, a la depresión,
claro,
¿sí? Pero se seleccionan rasgos de personalidad que entren dentro del grupo de inestabilidades emocionales.
Sí.
¿Sí? Las personas que son más inestables emocionalmente, que pueden, sí, llegar a ser manipulables,
claro,
sugestionables, van a poder ser seleccionadas,
claro,
para entrar.
O sea que si tenés algún problema de autoestima o cosas por el estilo, ya estás preseleccionado.
Sí, a ver, los perfiles que yo más observé a lo largo de la historia, de todo lo que pude llegar a ver de Gran,
sí,
Hermano, de los participantes que recuerdo,
sí,
han habido participantes inestables, bastantes.
Muy inestables, sí.
Sí. Que pueden haberse filtrado en la selección o pueden haberse seleccionado
a propósito. Sí, nunca lo vamos a ver.
Pero muchos trastornos de la personalidad histriónicos, sobre,
sí,
todo,
sí,
creo que eso es lo que más se da.
Sí.
Más adelante voy a hacer un podcast sobre trastornos de la personalidad y voy a decirles cada uno de qué se trata.
Sí.
Hoy en día les puedo decir que el histriónico es el que por lo general tiende a tener todo muy a flor de piel, ¿no?
Sí, llamar la atención, ¿no? O sea, no sé si es llamar la atención a propósito, pero es como que es mucho más acalorado,
sí,
en su forma de hablar, o sea, en su forma de... O sea, es como muy...
Son muy extrovertidos.
Muy dinámicos.
Muy seductores.
Claro.
¿No? Todo pasa mucho por la sexualidad, por el mostrarse.
Claro.
¿No? Lo que le sirve a este programa es que haya participantes,
justamente,
que quieran mostrarse,
sí,
no una persona introvertida.
Claro.
Si bien puede haber un introvertido, porque obviamente tiene que haber como un crisol de participantes, si no serían todos iguales y sería muy aburrido.
No, aparte de los conflictos que habría si son todos iguales.
Sí, pero además de eso pueden verse muchos perfiles de personalidad que tienen que ver con la falta de regulación de los impulsos. ¿Sí?
Mm.
Se han visto en las ediciones anteriores varios participantes que llega un momento que no pueden controlar esa ira y rompen una pared, ¿sí? Se van encima de otro participante.
Sí.
Bueno, una de las reglas del programa es...
Sí, no lastimar a nadie ni violentar.
Sí. Sí. Y es interesante porque con el correr de los años es un programa que...
Busca más eso.
Sí, si bien se ve el conflicto, porque las primeras ediciones eran como muy tranquis, ¿no?
Sí.
Y demás. Lo que yo observo es que hay una adaptación a las necesidades socioculturales y de hecho han aprendido de las ediciones anteriores que hay que ir acompañando a ciertos cambios culturales, como por ejemplo esto de dar el consentimiento para tener relaciones sexuales.
Sí.
Esto antes
no pasaba.
No estaba. Uno podía tener relaciones sexuales con otro participante sin pedir permiso.
Sí.
¿No?
Es que creo que en realidad va. No sé si fue por eso o no, pero tengo entendido que fue porque en algún momento alguien avanzó sobre otra persona y dijo: no, para, yo no te di consentimiento ni nada por el estilo, entonces ahora lo empiezan a pedir.
Claro, porque sí, no, no quiero inventar, pero me parece que la otra persona estaba alcoholizada.
Sí, algo, algo así hubo. O sea, es como que hubo un malentendido, digamos. Y enseguida, digamos, desde afuera dijeron, no, pará, ¿cómo puede ser que permitan cualquier cosa? Bla, bla, bla. Entonces pusieron lo de que ambas personas tienen que dar el consentimiento.
Mirá qué loco, ¿no? Porque en teoría no se puede, no pueden haber drogas dentro, claro, de la casa.
Pero el alcohol.
Pero el alcohol, sí, ¿no? Que también es una droga.
Sí.
De venta libre.
Modifica el comportamiento, sí.
Claro. Ya de por sí el encierro te modifica el comportamiento. Imagínate, sí, si encima metes alcohol, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es justamente para poder generar ciertas conductas en los participantes. Sí. Y no te olvides que el alcohol desinhibe. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco es esto, ¿sí? Las distintas personalidades. No vas a ver por lo general un trastorno maníaco depresivo, un trastorno bipolar.
Claro.
Es raro que veas. De hecho, no le serviría en la producción este tipo de personalidad. Sí, pero le sirve este tipo de, como te decía, un trastorno narcisista podría llegar a introducirse dentro de, sí, de esta casa tranquilamente.
Sí, digamos que son los trastornos de personalidad que no son peligrosos.
No, claramente. Se buscan perfiles donde siempre va a haber alguien que tenga más tendencia a líder, ¿no? Sí. Y después vas a tener los otros tipos de...
Sí, los que son llevados, digamos.
Claro, los que tengan quizás una conducta más pasiva, ¿no? Alguien que pueda ser un chivo emisario, un chivo expiatorio, que lo puedan justamente chivar,
sí,
como decimos en psicología, que hoy en día tal vez se utilice más la palabra hatear, ¿no?
Claro.
Que está más de moda. Eso es otro ingrediente, a comparación de otras ediciones. La participación de la gente a través de las redes sociales.
Sí.
¿No? Porque si bien ellos no saben lo que pasa afuera, mirá qué importante que es la salud mental. No solamente son seleccionados dentro del casting, sino que tienen un acompañamiento a lo largo de todo el programa, donde... Acá en Argentina por lo menos hay un psicólogo, hay un equipo de psicólogos,
sí,
donde ellos pueden hablar, pueden pedir hablar con ese psicólogo. Y es el único momento en que no son grabados.
Claro, que realmente tienen privacidad.
Claro, hay secreto profesional. Y el único momento en donde no son filmados, donde no son grabados, ni siquiera la voz. Quizás sí son grabados, pero no, eso obviamente no se emite.
Claro.
Sí, ellos saben que eso no se va a emitir.
Claro.
Es cuando hablan con el psicólogo.
Sí.
Es sumamente importante para una persona que entre en una crisis, que se desestabilice, que haya una figura de un terapeuta.
Sí, de soporte.
Y además, cuando salen, ¿sí?, cuando se rompe el aislamiento, automáticamente no se les da el teléfono.
Ah, no.
¿Sí? O sea, es decir, ellos vuelven a un hotel y gradualmente empiezan a tener contacto otra vez con la sociedad. De a poco, obviamente que tienen que ser participar de los programas y los debates que se hagan, pero si vos te fijas, no tienen contacto con la gente de entrada,
no,
con el resto del público.
Va, o sea, sí, porque en la gala de eliminación, o sea, llegan a un estudio con gente, pero es como que gente que, sí, que grita y nada más, o sea, no tiene una te odio o comentarios tal vez al nivel odio gutural que puede llegar a ver en una red social, ¿no?
No, porque la información es sumamente... es un arma,
sí,
la información. Entonces, si encima le agregamos este ingrediente de las redes sociales, donde tal vez una persona inestable le das al teléfono, ni bien sale y empieza a ver los comentarios negativos, que
sí,
por ejemplo, la gente hace comentarios, sí, muy negativos en las redes sociales. También hay positivos, pero...
Sí, pero es más común, sí, que la gente se esconda en una red social para hacer un comentario negativo.
Claro. Bueno, ha habido, no sé si recordás, volviendo más para atrás, el atentado a las Torres Gemelas fue en el 2001, ¿verdad?
Sí.
Bien, vamos a septiembre del 2001. Justo en ese año estaba al aire Gran Hermano.
Sí.
Argentina. Y una participante sale de la casa en la semana en que es el atentado.
Sí.
Y en ese momento lo conocía Soledad Silveira. Es una actriz argentina, para los que no la conocen. Y entonces deciden que a la participante se le va a decir en vivo
Sí.
lo que había pasado. Esta participante, sí, primero estaba angustiada ya desde el vamos, se la notaba angustiada por cómo había salido. Y encima la conductora le dice: te tengo que contar algo muy grave que pasó, que cambió la realidad del mundo.
Sí. Sí, encima también se lo cuenta de una forma, yo vi el video y se lo cuenta como una forma, como diciendo, hay una guerra nuclear en camino.
Claro, fue como muy impactante la forma en que se lo dijo.
Sí.
Si bien hoy en día se lo toma como un tape de humor, ¿no?
Sí.
Como una anécdota humorística.
Sí, en el momento no está bueno que te digan eso después de venir de un aislamiento donde pensás que está todo bien.
Sí, no sé cuánto ya venía, hacía que
Sí.
venía encerrada esa chica. Vienen de golpe y te dicen esto, te tenés que hacer fuerte, le dice la conductora.
Sí.
Estamos todos consternados, estamos todos pasando por la misma situación, por algo que pasó en Estados Unidos. Y después, más tarde, la chica cuenta que ella había tenido una pareja, que ya no era más su pareja, pero no importa, que vivía en Estados Unidos. Lo primero que se le vino a la cabeza es: falleció
Sí, lo mataron.
esta persona en este atentado.
Claro.
¿No? Vos fijate la mente humana hasta dónde puede escalar.
No, aparte también siendo lo primero que te dicen, o sea, vos pensás, bueno, me están comunicando la mala noticia de esto, o sea, no de, tal vez no del evento, sino por qué me lo dice así tan rápido, o sea, es como, bueno, debe estar relacionado conmigo. Va, yo lo pensaría de esa forma.
Sí, pero bueno, obviamente la chica reaccionó con angustia,
Sí.
se exacerbó mucho más todavía, por eso hay que tener mucho cuidado.
Y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. Dos aviones chocaron contra las torres gemelas, se derrumbaron. Imagínate cómo está el mundo. Estamos todos rogando por la paz. Bueno, mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros.
Y después, algo muy interesante que estuve investigando es que se ayuda a los participantes, una vez que están afuera, a construir nuevamente un poco su identidad. Porque, mira este concepto que leí, qué interesante. Mientras están adentro de la casa, la identidad de los participantes se pone en pausa.
Ah.
El encierro hace que la identidad se ponga en pausa.
Claro, porque ya no sos vos. O sea, todo lo que te convierte en vos, ya sea pareja, familia, amigos, trabajo, rutina, lo que sea, ya no existe de un día para el otro.
La persona tiene actos que son públicos y actos que son privados,
Sí.
¿no? Puertas para adentro, ¿sí? Vos no sabés qué hace el vecino
Claro.
cuando está en su casa. No tenés una cámara dentro de la casa del vecino.
Tal vez algunos sí, pero...
Sería raro. Pero, a ver, vos no sabés qué hace
No.
un compañero de trabajo en su casa. Vos lo ves interactuando en el trabajo.
Sí.
Vos sabés qué hace el compañero de trabajo que tenés al lado cuando, no sé,
Sí, a
cuando
las 11 de la noche. No, la verdad, ni idea.
no tenés idea. Vos lo
Claro.
ves las 8 horas de tu trabajo y ya está,
Claro.
¿no?
Sí.
Bueno, acá a vos se te está viendo las 24 horas del día hasta en el baño lo que estás
Claro.
haciendo.
Sí.
Por eso te decía que perdés el derecho más importante que tiene un ser humano, que es la libertad. Entonces tu identidad se pone en pausa. Vos no,
Sí.
ya no sos más dueño de tu vida.
Claro.
El otro te está viendo, ¿sí? Hay un ejemplo cinematográfico que es The Truman Show,
Sí.
¿no? Muy buena película.
Sí.
En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¿Sí es de James Cameron esa película?
¿Sabes que no sé?
No me acuerdo. Creo que es de James Cameron. Pero no importa. Actuaba
Jim Carrey.
Jim Carrey, exactamente. Bueno, The Truman Show, si vos te fijás, él fue, desde el momento en que es concebido, ¿sí?
Sí.
Él ya tiene una cámara encima, es decir, él es un experimento social en sí mismo.
No,
¿Sí?
no es
¿No
de
es James Cameron? ¿De
no,
quién
es de
es?
Peter Weir.
Ah, de Peter Weir. Bueno, ¿es anterior a Gran Hermano
Ya
esta
se
película?
reúne.
Lo estoy poniendo en aprietos
Al productor.
sí, al productor. Producción.
En producción, por favor. No, 90. Bueno, es más o menos, 98.
98. Bueno, está ahí justamente ahí.
Sí.
Mirá qué interesante. Bueno, no sé si el director se habrá justamente apoyado en la
Yo
idea de Gran
tenía
Hermano.
entendido que era como una sátira a eso, a Gran Hermano.
Ah, ok. Bueno,
Pero no sé si.
la diferencia es que en The Truman Show, para las nuevas generaciones que no han visto esta película, yo creo que ya es, me atrevo a decir que es
Es de
cine de
culto,
culto.
sí.
Véanla porque es muy interesante, ya que la historia es de una persona que desde que se concibe, desde que es un bebé, ya tiene una cámara encima. Se televisa las 24 horas del día por un canal, y todo el mundo donde él está es un estudio de televisión. Es como si él estuviese dentro de un planeta
Sí,
artificial
sí.
y se lo filman las 24 horas del día.
Pero sin que él lo sepa.
Él no sabe en ningún momento porque ya nace,
Claro.
hasta que descubre justamente que
Sí, que hay cosas raras en el mundo que no concuerdan.
sí, el momento en que descubre que es toda una ficción se desestabiliza,
Sí.
sí, tiene un lo que podríamos llegar a llamar un trastorno de estrés agudo.
Sí.
Y después hay que rearmarlo de nuevo.
Claro.
Y él decide irse de ahí, ¿no? Cuando decide irse, se termina el programa.
Claro.
Ya es dueño de su propia vida. Tiene
O por lo
que.
menos de lo que cree que es su vida.
Claro, tiene que armar su propia vida de
Claro.
nuevo,
Sí.
¿no? No sin que lo manipulen. Bueno, en las ediciones de Gran Hermano, volviendo a lo que nos compete, han habido personas que han terminado muy mal,
Sí.
que han estado muy inestables, que han recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico luego de algunas ediciones. Y por eso te decía las personalidades que son más endebles, ¿no?
Sí.
Porque hay que armarles todo un andamiaje para después continuar. Se les pregunta, los psicólogos le preguntan a las personas qué quieren hacer con su vida después,
Sí.
después de salir. Si quieren continuar,
En el espectáculo o no.
claro, si quieren seguir siendo parte de la televisión o quieren dedicarse a otra cosa. De hecho, hay personas que se
Sí,
han dedicado.
dijeron, sí, nunca más aparecieron. O
Sí.
se pusieron en el espectáculo, pero a cosas completamente distintas.
Hay muchos desertores,
Sí.
¿no? Así que bueno, un poco la psicología de Gran Hermano es esta. No sé si tenés algo que quieras preguntarme.
No, en realidad lo que podría llegar a ser es, a ver, vos hablaste que acá en Argentina, por lo menos acá en Argentina, había equipo de psicólogos.
Sí.
¿No es así en todo el mundo?
No, 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 estoy investigando y no todos los países tienen equipo de salud mental detrás.
Claro.
Calculo que en una emergencia sí se los provee, porque de hecho si tienen una emergencia médica también
Claro.
vienen a asistirlos, no es que mueren adentro de
Claro, y
casa.
quedan ahí hasta que termina la edición.
Sí, pero lo que te decía es que acá en Argentina sí, que tiene que ver también probablemente mucho con nuestra
Nuestra
cultura,
cultura, sí.
¿no? Y está bueno, sí, porque es una forma de prevenir.
Sí, es que en realidad acá en Argentina, o sea, tal vez está como. Todavía no está tan bien visto, pero es cierto que acá es muy importante la salud mental. O sea, es como un tema muy. Muy hasta allá común, ¿no? O sea, al decir, ah, bueno, sí, voy al psicólogo, ah, bueno, el psicólogo me dijo esto, el psiquiatra, lo que sea. Y es como. Un avance, o sea, bueno, esto como una reflexión más allá de Gran Hermano, ¿no? Pero es como un avance que tenemos acá que en otros lados todavía es como un poco tabú.
Sí, claro, tal cual. Sí. Es parte de nuestra idiosincrasia.
Claro.
Entonces, obviamente, también
Sí.
hay una selección, hay un soporte que está
Claro.
buenísimo.
Claro, por eso también, o sea,
Sí.
es probable que los participantes, o sea, estén acostumbrados a necesitar de un psicólogo o lo que sea.
Sí. A ver, dentro de. Vos podés amar o podés odiar Gran Hermano.
Sí.
Como formato,
Sí, como
podés.
programa, lo que sea.
Te pueden gustar más o menos los participantes, te pueden algunos parecer muy chatos, otros te pueden parecer muy atractivos. Lo cierto es que como experimento sociológico es muy sumamente interesante, ¿sí? No podemos negarlo, que de la cabeza que o las cabezas que pensaron este
Sí.
formato son unos genios y vieron la beta.
Sí, también cómo lo fueron evolucionando con el tiempo, porque de vuelta, al principio era, bueno, 12 personas ahí encerradas, punto, y ahora es como más,
Mirá,
le sacan como mucho más jugo.
es un programa que tiene más de 20 años
Sí.
y de antigüedad y sigue vigente en todo el
Sí,
mundo, con lo
sí.
cual la gente lo sigue consumiendo.
Sí.
Es más, en base a Gran Hermano, se han creado videojuegos donde justamente siguen un poco la temática. Por mencionarte alguno, los Sims, ¿sí? The
Sí.
Sims es un programa donde justamente vos creás a
Sí.
tus personajes y creás toda una ciudad y podés interactuar, podés elegir cómo va a ser la vida y cómo van a interactuar. Yo no lo jugué mucho, pero
Sí, lo podés
es como
hacer
leyenda.
sufrir, lo podés hacer exitoso, lo podés hacer lo que vos quieras, lo controlás a gusto y piacere, sí.
Claro, es como un Second Life, ¿no? Es como una segunda vida sería.
Sí.
Ok. Entonces se han replicado justamente en videojuegos esto.
Sí, también en otros tantos juegos, o sea, formatos de programas de reality, ¿no? El estar
Sí.
encerrado, el estar aislados, con más o menos medida, pero es como, o sea, el aislamiento y el compartir y no tener información de afuera es como replicado con muchos otros formatos.
Sí. Pero, ni hablar. Y pensá que. A ver. ¿Por qué hacemos. ¿Por qué decidimos hablar de Gran Hermano? Porque
Además
pensemos.
de las ventas.
Sí. además de que está al aire, ¿no? Y que tiene
Yo
rating,
sé.
que la gente lo ve mucho. El aislamiento. Me acuerdo cuando empezó la pandemia. Todos decían, uy, esto va a ser como un Gran Hermano, estar
Claro.
encerrados, ¿no? Porque, claro, nos veíamos a través de una cámara.
Claro, sí. Encerrados cada uno en su mundo y justamente ahí es donde notabas. Por ejemplo, no sé, en una reunión de trabajo veías pasar al hijo de tu compañero, la mascota, la ventana que miraba todos los días. O sea, es
Sí,
como...
pero vos fíjate qué importante. Era la libertad,
Sí.
¿sí? Otro día vamos a hablar de la pandemia, si
Sí.
querés. Pero fíjate qué importante que es la libertad, porque mucha gente decía, añoro tal cosa,
Sí.
o si, que, ¿por qué no hice tal cosa en su momento?
Sí.
¿No? Pensando en que tal vez,
No iba a poder salir nunca más.
tal cual, ¿sí? O las personas que iban al súper y se estoqueaban con papel higiénico,
Claro.
por las dudas.
Sí, por la duda. No sabemos por qué papel higiénico, pero bueno, debe haber algo psicológico después
Sí,
detrás de eso,
hay
¿no?
un. Se llama efecto FOMO, que tiene que ver con una especie de contagio de comportamientos.
Ah.
Donde si el otro lo hace.
Vos tenés que hacerlo por las dudas.
Claro, yo lo hago por las dudas. Entonces, vieron a alguien que se lleva un montón de papel higiénico y enseguida.
Todo el mundo sacando papel higiénico.
Claro, por las dudas.
Sí.
¿Sí? Hay una película que vi hace poco. Ay, no me preguntes el nombre. Pero tiene que ver con una catástrofe. Mundial, trabaja Julia Roberts.
Sí, ya sé. Está en. Bueno, ya dijimos Prime, así que vamos a
Sí.
decir Netflix. Sí,
¿Te acordás
el
el nombre?
último día. Nota del editor. La película se llama Dejar el mundo atrás.
Bueno, no importa.
Algo así, sí.
Bueno, que ella en un momento de estar en un viaje de vacaciones con la
Sí.
familia, en un momento va al súper. Y ve que hay un señor con un changuito al lado
Está estoqueándose todo.
Claro, que se lleva un montón de latas de conserva. Y ella le queda esa información en la cabeza. Si el tipo se lleva un montón de latas de conserva, entonces es porque algo malo va a pasar.
Claro.
Dijo, con razón me llamó la atención cuando el señor se estoqueaba.
Claro, sí, sí.
El efecto FOMO tiene que ver con esto.
Sí.
Pero bueno. No, creo que nos estamos yendo de tema.
Sí. Volvamos.
Bien. Gran Hermano, sí, es todo un fenómeno. Por eso sigue vigente.
Sí. Tiene mucha psicología atrás.
Tiene mucha psicología detrás. Se manipula a los participantes con las pruebas.
Y también a la gente que lo mira. Porque también es cierto que, por ejemplo, salvo alguien que lo esté mirando las 24 horas, que es raro, normalmente lo que a vos te muestran es lo que la producción quiere que vos veas de tal o cual participante.
Sí, es un recorte de la realidad.
Claro.
Entonces, no solamente te muestran lo que ellos quieren, sino que además se edita de tal manera que poniéndote, por ejemplo, una música determinada...
Sí, te cambia totalmente.
Te pueden generar ciertas emociones que tal vez sin edición no te las generaría.
Claro.
¿No?
Sí.
Eso tiene que ver justamente con lo cinematográfico, con lo que hay detrás en la publicidad.
Claro.
Son estrategias de venta.
Sí.
¿Ok? Sí. Así que bueno, un poco, sí, esta es la psicología de Gran Hermano.
Perfecto.
Así que espero que les haya gustado el tema de hoy. Podemos poner alguna encuesta, algo después, ¿no? Para ver que la gente opine.
¿Quién quiere que se vaya de la casa?
Podemos testear. No, porque sea algo que podamos hablar. Dale.
Ya se nos va a ocurrir algo y vamos a poner
una encuesta. Dale.
Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Igualmente, más allá de la encuesta, pueden dejar un comentario en el coso. Pueden encontrarnos en Spotify, en Amazon y en Apple Music. Tenemos un mail que es psicoenpantuflas@gmail.com para mandarnos cualquier tipo de comentario, consulta,
críticas
constructivas,
nominaciones,
eliminaciones, su voto. Bueno, también tenemos el Instagram, que también es psicoenpantuflas, @psicoenpantuflas. Después, ¿dónde te podemos encontrar a vos?
@leandro.basana.
Perfecto, y yo soy Sebastián Gaming, pero en Twitter. Y nada, espero que les haya gustado. Seguramente me estoy comiendo algún... tenemos el cafecito. El cafecito, si alguien quiere. Si quiere contribuir a la causa. Okay. cafecito.app/psicoenpantuflas. Y bueno, nada, esperemos que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene.
Que anden muy bien todos.
Adiós. Leandro, tenés que abandonar la casa.